Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Comienza el enfoque en este lunes 10 de agosto, un lunes de cielo plomizo y de tormentas en la Comunidad de Madrid, día de San Lorenzo, en el que deberíamos estar contándoles los actos festivos del centro de una ciudad, esta, Madrid, que no va a tener fiestas esta semana, no va a tener fiestas el centro de la capital este año. En su lugar, seguimos hablando del coronavirus, de cómo aumentan los casos y de cómo afectan también al Atlético de Madrid, que se juega la Champions esta semana del 10 de agosto en Lisboa. No está mal para ser agosto. Eso, la Champions, será el jueves, luego se lo contamos. Ahora tenemos que comenzar por aquí, por Madrid, que ve cómo suben los contagios y la situación se vuelve preocupante por momentos, aunque lo cierto es que si hacemos una comparativa de contagios por 100.000 habitantes, que es como se hace, Madrid no es de los peores lugares. No obstante, hay un punto que llama la atención. Se trata de Fuente del Saz del Jarama. La localidad multiplica por 8 los contagios de media en España. Allí está Pablo Otero. ¿Qué ha pasado, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hemos pasado toda la tarde aquí en Fuente del Saz comprobando cómo se ha instalado cierta tranquilidad a pesar de este revuelo mediático que se ha creado en torno a esos datos que hemos conocido, que hacen referencia a la situación del pasado día 4. Lo cierto es que, bueno, estamos a la espera de conocer cuáles son los datos reales a día de hoy, y lo que podemos comentar brevemente es que la tranquilidad, pero cierta cautela, sí que se ha instalado aquí, en este municipio del noreste de Madrid.
Gracias, Pablo Otero. Es uno de los casi 20 brotes que permanecen activos en la Comunidad de Madrid. Es información de última hora. Hay 6 nuevos brotes comunicados al Ministerio de Sanidad, con 32 contagios y casi 200 personas en seguimiento. Los nuevos se ubican en Coslada, en Getafe o en Madrid capital. Preocupa además la situación de Móstoles y de Fuenlabrada, las dos localidades más afectadas de la región. Pese a ello, desde la comunidad piden cautela. Madrid, dicen, no es de las comunidades más afectadas de España, pese a que algunos aseguran desde el gobierno regional quieran hacer creer que sí. Y hay otro caso que llama poderosamente la atención por encima del resto, y cómo no, tiene que ver con una residencia de ancianos. Bueno, con varias, porque lo de las residencias en Madrid es el cuento de la haba que nunca se acaba. El origen estaba en la de San Martín de la Vega, con varias decenas de contagiados. Pues bien, en un ejercicio de dispersión se ubicó a algunos ancianos en otras dos, en Ciempozuelos y en Valdemoro. Habían dado negativo en principio, pero, sorpresa, días después, 5 en Ciempozuelos y 7 en Valdemoro son positivos. La culpa de los médicos.
La decisión de traslados de residentes la tomaron los geriatras, que son los que toman estas decisiones, en función de criterios estrictamente médicos. Lo importante es que los contagios están controlados y los positivos están controlados, ¿eh? Y que además se practican pruebas de PCR con la suficiente frecuencia como para poder detectar estos contagios lo antes posible. Y en ese sentido, pues tenemos que lanzar ese mensaje de tranquilidad.
Así lo dice el consejero de Justicia de la comunidad, Enrique López, que ante los ataques se ha quitado de en medio la polémica y dice que no es una decisión que atañe a la región, al gobierno de la región. No opinan lo mismo desde la oposición y desde el ayuntamiento de esa localidad de Ciempozuelos. La alcaldesa culpa al gobierno regional de provocar otro foco en una residencia. Hasta ahora, esa residencia libre de coronavirus. El concejal de Seguridad, Pedro Jiménez, más comedido, eso sí, pide calma.
Ahora mismo tenemos dos personas en el hospital de Valdemoro ingresadas y tres personas con una con síntomas y dos que están bien. Lo que quiero dar es tranquilidad a las familias del resto de residentes, que aquí está todo controlado y estamos bien, y que desde el equipo del gobierno del Ayuntamiento de Cienpozuelos queremos transmitir esa serenidad y esa calma.
El caso es que la situación en Madrid va en aumento en lo que a contagios se refiere. No llega al nivel de otras regiones en España, pero no debemos bajar la guardia, porque por desgracia ya sabemos en Madrid lo que es pasarlo muy, pero que muy mal por culpa del dichoso coronavirus. Y en el día en que se cumple una semana desde que supimos que el rey emérito don Juan Carlos había abandonado nuestro país, hoy hemos visto a su hijo, al rey Felipe, en Marivent, en Palma de Mallorca, en los habituales despachos que mantiene con las autoridades. Y la comidilla, claro está, consiste en preguntar a quien se precie, a quien pase por allí, por su padre, por don Juan Carlos. Hoy era el turno de la presidenta de esa comunidad, de Francina Armengol, presidenta balear, que, como cabía de esperar, no ha soltado prenda.
Bueno, yo aquí vengo como presidenta de las Islas Baleares y mi preocupación y mi obsesión es los ciudadanos de las Islas Baleares, y lo que yo le he transmitido a su majestad el rey son la complejidad de la situación económica y social que vivimos, y por tanto de la necesidad de que también sean conscientes desde la Casa Real de esta situación y que también nos puedan ayudar a transmitirlo, ¿no? Ese ha sido el tema de nuestra conversación. En todo caso, todo lo demás debe dar explicación en la Casa del Rey, no me toca a mí.
Pues tampoco se esperaba que dijera otra cosa, la verdad, la señora Armengol. No sabemos a ciencia cierta dónde está el rey, con quién, o si piensa volver a España. Volverán a preguntárselo a Pedro Sánchez el miércoles, que despacha con el rey en Marivent, y las respuestas del presidente del gobierno, ya les anticipo, no van a sacar de dudas al que las tenga.
El enfoque en Onda Madrid.
El informe diario, el informe de cada día, el informe de este lunes 10 de agosto, lo comenzamos con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y comenzamos con la evolución de la pandemia, con los datos a nivel nacional.
Sí, Sanidad ha notificado casi 1.500 nuevos casos en las últimas 24 horas, más de 8.600 desde el viernes. El número de fallecidos es de 65 desde el jueves. Barcelona y Cataluña en general ya están en fase de control. Según ha dicho esta tarde el doctor Fernando Simón, la situación sigue grave, sin embargo, en ciudades como Zaragoza o Madrid.
Los estudiantes contra el trabajo voluntario de rastreadores.
Concentración de estudiantes hoy frente a la Complutense en protesta por la iniciativa de la universidad de ofrecer titulados para que trabajen de manera voluntaria como rastreadores de coronavirus. Raúl, miembro del Frente de Estudiantes, en declaraciones a Telemadrid.
Que es realmente un atropello, y lo que es realmente vender fuerza de trabajo total y absolutamente gratuita a, en este caso, la Comunidad de Madrid. Nosotros entendemos que hay muchas otras formas, además de hacer que estudiantes y recién titulados trabajen gratis como rastreadores, sino que nosotros creemos que deberían haberse hecho otro tipo de cuestiones que en este sentido podrían haber ayudado más a todo lo que tiene que ver con la sanidad pública.
Precisamente rastreadores, Bea, siguen faltando aquí en Madrid.
Sí, al menos es la denuncia que ha hecho esta tarde en esta casa, en el programa Madrid Directo, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez. El nivel óptimo, dice, estaría en 1.300 rastreadores, no llegamos a la mitad.
400 es muy poco para lo que es la población de Madrid. Claro. Además, una población que tiene unas peculiaridades que ya las hemos vivido. La gran, alta capacidad de movilidad, los transportes, etcétera, etcétera, favorecen la transmisión. Estamos concienciados de que hay un alto riesgo de contagio, de que hay transmisión comunitaria. Pero el problema es que no estamos aprovechando las excelencias de lo que llamábamos un sistema sanitario de alta calidad.
Los médicos internos residentes, los MIR, desconvocan la huelga.
Lo han anunciado esta tarde tras alcanzar un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Desconvocan la huelga, la que sería ya la quinta semana de protestas. Han conseguido un compromiso que cumple las medidas mínimas que pedían para mejorar su situación laboral y van a seguir negociando con la Comunidad de Madrid en septiembre. Escuchamos a Diego Boyanelli, del presidente del Comité de Huelga, y a Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad.
Hemos alcanzado un preacuerdo para desconvocar la huelga, acuerdo que contiene las medidas mínimas que consideramos necesarias para poder alcanzar una solución a este conflicto, entre ellas medidas formativas, de jornada laboral y de descanso, y retributivas, como por ejemplo la remuneración de la paga extra, que era una de las medidas que planteábamos.
Porque entendemos que es un avance importante, un avance que no se producía desde hace más de una década y que desde luego va a permitir que nuestros médicos internos y residentes trabajen en unas condiciones mucho más favorables para ellos y así puedan dar mejor servicio a todos los madrileños.
Les hablábamos antes de las dudas en torno a la figura del rey Juan Carlos, de dónde está, de con quién está, de si va a volver. Hoy vea, hemos despejado una, la seguridad del rey concierne a España.
Lo ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grández Marlaska, que ha manifestado que la seguridad del emérito concierne al Estado español. Admite que el Estado, por tanto, cubre su seguridad en su marcha de España y sobre el paradero no ha dado detalles.
Creo que nadie puede olvidar que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español.
Más asuntos. Subsidio para parados que hayan agotado las ayudas.
El Gobierno está negociando ya con sindicatos y empresarios la aprobación de ese subsidio extraordinario para todas aquellas personas que o bien hayan agotado el paro durante la pandemia o que se hayan quedado sin trabajo y que no tengan derecho a prestación. Serían 430 euros al mes, lo cobrarían 3 meses y podrían beneficiarse más de 500.000 personas. Carmen Barrera, responsable de empleo de UGT.
Ya que no nos olvidamos del 1.600.000 personas que estaban sin protección por desempleo antes del inicio de la crisis. Como denunciamos en UGT reiteradamente, estas personas sufrían un agravio comparativo con los derechos reconocidos a las personas acogidas en ERTE, a quienes no se les exigía requisitos previos para el cobro de la prestación.
Y de la crónica internacional destacamos que el gobierno libanés dimite en bloque por la catástrofe de Beirut.
Y esto va a allanar el camino a la celebración de elecciones anticipadas en este país, mientras los equipos de rescate siguen buscando cadáveres por la explosión y el incendio que sucedió en el puerto la semana pasada, con pocas esperanzas ya de encontrar supervivientes. De momento se contabilizan los muertos en 160. En Buenos Días Madrid, en esta casa, esta mañana, Berta Lam, la profesora de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos, hablaba de la situación en la que se encuentra ahora mismo Beirut.
La situación es lamentable y catastrófica. Es un país que está acostumbrado a verse inmerso en distintas crisis y en distintas situaciones críticas, pero esta vez está llegando a unos niveles que no se sabe cómo va a poder recuperarse. Se están alcanzando niveles de pobreza preocupantes. Save the Children ya ha anunciado que en 2020 morirán niños.
Actualidad deportiva a las 8 y 12 minutos de la tarde con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. El argentino Ángel Correa y el croata Sime Bersalico tendrán que ver el partido de Champions por televisión. Ambos se encuentran bien de salud en sus domicilios, pero son los jugadores que este mediodía facilitaba el club rojiblanco como positivos. Simeone ha podido entrenar ya esta tarde en Majadahonda y mañana viajan a Lisboa. Recuerden, 21 jugadores con 4 del filial. En el Real Madrid ya ha empezado la rumorología de fichajes y salidas. Zidane no cuenta con Gareth Bale y James y Odriozola volverá tras sucesión al Bayern de Múnich. El Rayo Vallecano ya ha presentado a su nuevo entrenador, Andoni Iraola. Es entrenador del Mirandés, ya luce de franjirrojo.
Pertenecer a este club siempre me ha hecho una ilusión tremenda y el Rayo Vallecano ha querido que yo esté aquí, yo he querido estar aquí y entre todos, pues bueno, yo creo que podemos hacer un buen trabajo, ¿no? Y el modelo de juego, la idea del Rayo Vallecano casa muy bien un poco con lo que a mí me gusta de fútbol valiente, de vertical, de ritmo alto, puede funcionar en este club.
Este lunes 10 de agosto también nos trae la rajada de Víctor Fernández. El técnico del Zaragoza habla de fútbol podrido y ha pedido la suspensión de los play-offs por el ascenso a primera.
Estamos inmersos en un fútbol absolutamente adulterado y podrido, es que huele todo a podrido. Son situaciones esperpénticas, rocambolescas, que rayan lo grotesco. Todo esto ya raya lo esperpéntico. Zaragoza, por esa defensa de su dignidad, no puede dejarse pisotear, no puede dejar que lo humillen. Y por eso defiende esa suspensión de los playoffs.
Acabamos con una buena noticia. El golfista español Jon Rahm recupera el número uno mundial.
Buena noticia. Gracias, Julio. Elena Miñambres, dale a los oyentes las buenas noticias que me has dado a mí hace eso de una hora aproximadamente la redacción.
Buenas noticias, buenas tardes lo primero.
Buenas tardes.
Buenas noticias en cuanto al termómetro, porque sí, las temperaturas van a descender, vamos a dormir mucho mejor, incluso va a haber que taparse si abrimos la ventana porque la temperatura mínima va a caer, se nos va a colocar por debajo de los 20 grados e incluso hablaríamos de mínimas de 16-17 grados. Mañana las máximas se van a quedar por debajo de los 30, que también son buenas noticias, pero atención a la precipitación, porque mañana se complica la previsión meteorológica y, bueno, se prevé mucha lluvia, estamos en aviso amarillo por precipitaciones generosas, por tormentas, por fuertes rachas de viento van a venir acompañando a esas tormentas en los momentos de la formación de esos núcleos tormentosos. El viento va a soplar con virulencia, pero cuidado con la precipitación, porque va a ser intensa. Estamos hablando de una dana, de una depresión aislada a niveles altos, que ya sabes que el año pasado Arganda del Rey se quedó completamente... Efectivamente. Se quedó completamente inundada y mañana la precipitación va a ser intensa y a estas horas volveré mañana y estaremos hablando de lo que está cayendo en este momento porque la precipitación va a ser contundente. Esperemos no tener que hablar de lo que ocurrió el año pasado por estas fechas, porque el año pasado vinieron 3 danas seguidas. Bueno, de momento lo que está claro es que mañana cambia la tendencia del tiempo, vamos a hablar de mucha precipitación y de más fresco, que por ese lado bien.
Por ese lado bien. Gracias, Elena Miñambres. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir especial precaución si circulan por la M506 entre Móstoles y Alcorcón. En ese punto, las obras de mejora y mantenimiento de la calzada congestionan esa vía en sentido norte, en sentido M50. En el resto de vías se circula con normalidad.
8 y 16 minutos, el Enfoque Onda Madrid, un momento.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongol.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos, les detallamos ahora alguna de las noticias más destacadas de este lunes, un lunes en el que los contagios por coronavirus siguen creciendo en toda España, también aquí en la Comunidad de Madrid, donde preocupa especialmente la situación en Fuente del Sad, del Jarama, localidad que ha visto cómo se disparan todas las alarmas al multiplicar por 8 han escuchado bien, por 8 la media de contagios a nivel nacional. Pablo Otero está en ese lugar, está en Fuente del Saz del Jarama y además está con protagonista. Pablo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Javier. Pues lo que ha pasado es que hay una mezcla de incredulidad y también de incertidumbre. Incredulidad porque, bueno, al ver todos los medios de comunicación aquí en Fuente del Saz hablando de la mayor incidencia de COVID de Madrid y una de las más altas de España, pues se ha instalado cierta también cierto temor. Pero también hay que apuntarlo. Son datos que pueden ser así o pueden ser mejores o pueden ser peores, porque es la situación a día 4. Y también incertidumbre porque, bueno, pues no se sabe muy bien a qué atenerse, pero para hablar de todo ello está con nosotros Eva Manzano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Es la concejal de comunicación y no sé, Eva, ¿cómo habéis vivido este día de hoy en el que, bueno, parecía que, o parece, por esos datos que Fuente del Saz despuntaba en contagios de COVID?
Bueno, la primera sorpresa fue el día 4, cuando la Comunidad de Madrid publicó los datos en los que salíamos disparados en la cifra de la tasa activa por 100.000 habitantes, en los que ya aparecíamos en rojo en todos los mapas. Y entonces, bueno, pues activaban todas las alarmas de intentar ver qué estaba pasando y controlar lo que estaba sucediendo. Los datos que nos llegan del Centro de Salud, que son los competentes en este tema, no son tan alarmantes como parece que dicen las cifras de la comunidad. Por ello, lo que pedimos es que los datos hay que tratarlos en su justa medida, en que son reales, efectivamente, y que lo que tenemos que hacer es pararlos y que no suba la cifra ni de contagios ni de, por supuesto, de activos.
O sea, que ahora estamos, por así decirlo, un poco a la espera de ver cuál es el dato real.
Sí, estamos a la espera de que llevamos, o sea, en contacto con la consejería es constante. Hoy se supone que nos pasan informe, porque nos pasan los lunes informe al ayuntamiento, que son informes que hacemos públicos para que los vecinos los conozcan. No nos han pasado todavía la información, la están elaborando, ya tenemos que esperar los datos que pasan los martes. Y estamos a la espera de ver si esas cifras se mantienen estables, si han subido o si han bajado. Pero a priori desde la Comunidad de Madrid no hemos recibido ninguna notificación de que tengamos que poner en marcha algún protocolo especial.
Pues Javier, esta es la última hora desde Fuente del Saz y en tanto en cuanto lleguen esos datos, tranquilidad, que es lo que hemos podido constatar esta tarde aquí en esta localidad.
Tranquilidad en Fuente del Saz. Gracias, Pablo Otero, desde esa localidad. La situación preocupa en Madrid, pero no obstante, la región no está entre las comunidades más afectadas en cuanto a contagios por 100.000 habitantes. Por eso, desde el gobierno regional se pide calma y se pide también que se sea justo con ella y con cómo se están haciendo las cosas aquí, en la región. Enrique López es consejero de Justicia.
¿En qué es importante que la Comunidad de Madrid se la trate como hay que tratarla, con objetividad, como al resto de las comunidades cuando se dan los datos, y no colocarla a la cabeza de una situación que desgraciadamente está asolando otras comunidades y que tenemos que trabajar para prevenir, no cabe la menor duda, y seguiremos trabajando como lo hemos hecho desde el principio de la pandemia.
Donde la situación sí que es bastante más grave es en Aragón, que de hecho es la región con más contagios de toda Europa. El ejército, siendo previsor, va a levantar, de hecho, un hospital de campaña por si fuera necesario en el parking del Hospital Clínico de Zaragoza. Aún así, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que la sanidad en esa comunidad no está saturada.
Ahora mismo en Aragón hay una tasa de hospitalización de aproximadamente el 12-13% respecto al total de camas disponibles. No está saturado Aragón, pero sí que es cierto que al menos un hospital tiene una situación un poco más crítica que los demás. Aragón ahora mismo tiene que reestructurar su sistema de referencias, tiene que garantizar que no hay problemas para ninguno de los hospitales y que aquel que está sufriendo un poco más la carga asistencial lo puede compartir con los demás, pero ahora mismo no está en una situación crítica en absoluto.
Por cierto, ya pueden ustedes descargarse, aunque todavía no está activa, la aplicación que ha lanzado el gobierno para rastrear a posibles contagios o contactos de COVID-19. Es una aplicación oficial que no recopila ni geolocalización ni datos personales para la tranquilidad de los usuarios. Cuéntanos, Neus Cerdá.
Radar COVID es el nombre de la aplicación oficial impulsada por el Gobierno. Rastrea los contagios sin recopilar datos personales o de geolocalización. Una vez descargada y activada, registra a tiempo real con quién coincidimos y nos cruzamos, tanto si son conocidos como si no.
La cadena esa de he tenido contacto, tú lo has tenido y tienes que estar haciendo cálculos, pero si te lo hace una aplicación, pues la verdad es que está súper bien.
Si hay que bajarlo, la bajaremos, claro. Lo primero, la seguridad ante todo.
Tal como se ha puesto esto,
Lo más normal sería lo del radar COVID.
Si te ocurre algo, saber quién ha estado a tu alrededor y poder seguir rastreo.
La APP alerta de manera anónima a las personas que han mantenido un contacto estrecho con un positivo por COVID en los 14 días anteriores al diagnóstico para que pueda adoptar las medidas necesarias ante el posible riesgo de contagio. Radar COVID ya se puede instalar, pero no funcionará hasta que cada comunidad la active y eso está previsto que ocurra en septiembre. En Canarias ya está activada tras realizarse la prueba piloto en La Gomera.
Y una cosa más en lo que al coronavirus se refiere. Y a nuestra región, dos ingenieros de Alcorcón han creado una máquina que depura el aire con radiación ultravioleta y evita así la propagación del virus en espacios cerrados. Corresponsal María Martínez de Mora.
La máquina funciona en espacios de hasta 300 metros cuadrados. El sistema utiliza la radiación ultravioleta para acabar con el virus y evitar la propagación del contagio. Ha sido puesta en marcha por dos ingenieros de Alcorcón. Ángel Díaz es uno de ellos.
Pues lo que hace es radiar las pues como lo pasa a nosotros cuando tenemos un cáncer, radias a su material genético, le haces vibrar porque la longitud de onda es muy energética y rompes esas cadenas de material genético, con lo cual pues los bichos en general pierden la capacidad de reproducirse.
La radiación no causa daños en las personas y su eficacia es casi del 100%.
Un 99,97% del aire que pasa por el interior.
Ya se ha puesto en marcha en taxis y VTCs. Varios ayuntamientos se han interesado en esta máquina, entre ellos el de Alcorcón. Los ingenieros trabajan ahora en adaptar la máquina al transporte público de Madrid.
Cambiamos de asunto. Se cumple una semana desde que conociéramos que el rey emérito, don Juan Carlos, había abandonado España. Lo supimos a través de una carta que no aportaba demasiados detalles y desde entonces se han sucedido las preguntas, no así las respuestas, a diferentes líderes políticos en torno a la figura del monarca. Aunque hoy hemos conocido un nuevo detalle, hemos tenido una respuesta. Ya sabemos quién paga su seguridad. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
Los sueldos de la policía y la Guardia Civil que velan por la seguridad del rey emérito los pagamos entre todos. Así lo reconoce el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ve oportuno ese gasto a pesar de que su gobierno asegura desconocer dónde se encuentra el monarca.
Estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español.
Una semana después de que la Casa Real emitiese un comunicado anunciando la salida de don Juan Carlos del país, siguen sin revelar cuál es el paradero del rey emérito. Zarzuela guarda silencio y ni siquiera la reanudación de la agenda oficial de Felipe VI esta mañana en Palma ha servido para desentrañar el misterio. La presidenta balear, Francina Armengol, aseguraba que ella no le había preguntado por el asunto.
Aunque hubiéramos hablado de esto, yo no lo trasladaría. Debe dar explicación en la Casa del Rey, no me toca a mí.
A esta hora, la familia real visita la casa natal de Fray Junípero Serra, franciscano que en el siglo XVIII evangelizó California. Lo hacen acompañados de la ministra de Educación, Isabel Celá, y durante toda su estancia en la isla tendrán por primera vez ministros de jornada, lo que revela el apoyo que el Ejecutivo está dando al monarca en estos momentos.
Seguimos contigo, Noelia, porque los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular no van a dar al Estado sus remanentes para que sean administrados en los próximos 10 años. Es el nuevo paso de los populares, empeñado junto con Ciudadanos y partidos de todo signo en tumbar el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias para utilizar parte de su superávit.
Hacienda no podrá contar con el superávit de los 2.800 ayuntamientos gobernados por el PP. El vicesecretario territorial, Antonio González Terol, anunciaba la medida para no contribuir a lo que considera una incautación de fondos por parte del Gobierno.
Voluntariamente, los ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el Partido Popular no ingresarán su dinero, el ahorro de sus vecinos, para financiar la hoja de ruta socialista de este gobierno en la Administración General del Estado.
En Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís calificaba como un chantaje la solución alcanzada entre Hacienda y la mayoría socialista de la Federación de Municipios y Provincias y que supone ceder el superávit de los ayuntamientos al Estado para que éste los administre.
Yo creo que el PSOE nunca más se va a poder llamar partido municipalista, nunca, porque nos está tratando a los ayuntamientos como si fuésemos menores de edad.
La CUP se ha sumado hoy al malestar con el acuerdo y llama a desobedecerlo. BNG, Esquerra o Junts per Cataluña también lo rechazan y el decreto hoy por hoy no tiene los apoyos necesarios para salir adelante en el Congreso.
El enfoque en Onda Madrid.
De la crónica local les contamos que el 33% de los incendios que se produjeron el año pasado en Madrid fueron intencionados y otro 33% se debieron a negligencia. Son datos del balance que ha hecho la comunidad y que nos resume Eva Prat.
El 33% de los 371 incendios forestales ocurridos en la región en 2019 fueron intencionados, un porcentaje 7 puntos menor que el que se venía produciendo desde el año 2012. Así lo han determinado las dos brigadas especializadas de incendios forestales, 21 de cuyos agentes están destinados únicamente a estas pesquisas. Silvia Morán, jefa del equipo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid.
Llevábamos una tendencia en cuanto a evolución de incendios los 10 últimos años muy buena, pero en 2019, por desgracia, pues se rompió esa tendencia. Tuvimos más de 3.300 hectáreas quemadas, destacando en la Comunidad de Madrid el gran incendio de Cenicientos y Cadalso. Esto vino motivado porque fue un año muy seco, con lo cual el periodo de inicio de incendios se adelantó al mes de mayo.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, destacaba el trabajo de estos efectivos.
Porque investigando las causas que han provocado los incendios se pueden prevenir los del futuro. Y la labor de los agentes forestales es fundamental porque conocen el terreno, saben por dónde conducir a las brigadas, a las unidades, son los que guían.
En lo que llevamos de año se han contabilizado 142 incendios en la región, el más importante, el de la semana pasada, en Robledo de Chavela.
Y Metro de Madrid, que ha detectado un hundimiento en la estación de Jarama correspondiente a la línea 7B y vinculado al deterioro de los hormigones que conforman la plataforma. La Consejería de Transportes ya está trabajando para solucionarlo, pero van a tener que cerrar la estación. Esther Bernabé.
Están preocupados en estos ayuntamientos sobre todo por la seguridad de los viajeros, en su mayoría vecinos de ambos municipios. El dato de la variación en la vía de 2 o 3 milímetros se desprende de un informe interno en el que se detalla que en una prueba con carga de tren se ha observado un movimiento de la losa al paso del mismo y la salida de agua. Los alcaldes en funciones de Coslada y de San Fernando se muestran muy molestos porque aseguran se han enterado de estos hechos por los medios de comunicación. Escuchamos a Macarena Orosa de Coslada y a Alberto Ontecilla de San Fernando.
La falta de respeto que viene teniendo la Comunidad de Madrid hacia el Ayuntamiento de Coslada, y me consta que hacia el Ayuntamiento de San Fernando también, puesto que no nos han informado absolutamente de nada de esta incidencia, viene siendo habitual y no vamos a consentirlo ni una vez más.
Esta mañana yo mismo, en calidad de alcalde en funciones, he pedido información y explicaciones a la Consejería de Transporte, porque es verdad que no teníamos conocimiento ni a fecha ni ahora en este momento tenemos conocimiento tampoco de si es verdad o no lo que se ha filtrado, que vaya por delante nuestro malestar, ¿no?
Esperan una explicación urgente, nos dicen, de la Consejería de Transportes.
Mick Jagger, Pearl Jam, Aerosmith o REM, a quienes escuchan, son algunas de las estrellas de la música que exigen una regulación del uso de sus canciones en mítines políticos. Más de 50 estrellas han firmado un manifiesto por el que exigen que se les pida permiso, especialmente en Estados Unidos, donde los políticos prácticamente tienen carta blanca en este sentido. Y si no, que se lo pregunten a los del Río, que Bill Clinton utilizó la Macarena en su campaña. Por eso solicitan, REM entre otros, tanto a demócratas como a republicanos, que pidan su permiso antes de pinchar sus éxitos en actos de campaña. Éxitos como este Losing My Religion de REM. Con REM estamos llegando a las 9 menos 25 de la noche. Nos quedan 25 minutos al enfoque de este lunes y en un momento saludo a la tertulia, a la versión reducida de la tertulia de hoy, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
Tenemos 23 minutos para analizar todo lo que ha dado de sí este lunes, este 10 de agosto, y lo hacemos en compañía de Gabriel Sanz. ¿Qué tal, Gabi? Buenas tardes.
Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. No sé si con 23 minutos va a ser suficiente.
No, desde luego que no es suficiente, pero bueno, haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos. Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches. Yo creo que con 23 minutos, si apretamos mucho el concepto, es suficiente. No importa el tiempo, sino lo que decimos, ¿no?
Eso es. Oye, Carlos, pues...
Pero hay que apretar mucho.
Venga, sí, vamos al grano. Pues
vamos
Carlos,
vamos
como médico de referencia, ¿tenemos motivos para preocuparnos con el aumento de contagios que estamos viendo?
Lo digo yo, lo dicen los expertos, los técnicos. Teníamos la situación que teníamos desde luego en marzo, con una diferencia abismal, que en marzo no había, esto lo dicen todos los médicos, los que siguen en atención diaria a todos los pacientes, no teníamos el arsenal terapéutico, no estaba aprobado el que tenemos ahora. Ahora existen antibióticos, existen antiinflamatorios, existen muchísimas vías que están produciendo un beneficio a los enfermos. La prueba más evidente es que el grado de letalidad que está causando este maldito virus, que está trabajando en la más absoluta de las impunidades, porque es que yo no dejo de ver a la gente que irresponsablemente no están no solamente cumpliendo las medidas de seguridad, sino que las transgrede de una forma festiva. Es decir, no estamos como entonces, pero estamos preocupadamente. Es decir, y a la, si no tuviéramos en estos momentos el calor que tenemos en la mayoría de España, en casi toda España, el virus desde luego estaría atacando de una forma más grosera.
Gaby, hablábamos en marzo de que se esperaban rebrotes, esperábamos otra oleada, pero claro, es que no la esperábamos a principios de agosto o a finales de julio, ¿no? Siempre hablábamos de octubre, de otoño.
Lo único anómalo de esto es que nos ha venido 2 o 3 meses antes de lo que todos esperábamos, porque ingenuamente creíamos que el virus rebrotaría en otoño. Pero sí estoy con Carlos en que nos pilla bastante más ya baqueteados. Es decir, la gente va, yo no sé, yo estoy en el norte de España, ahora estoy en un pueblo cerca de Bilbao, la gente va con mascarilla, bueno, pues porque las autoridades todas han hecho mucho hincapié, y además ya hay incluso ya una estética de la mascarilla de colores y a la moda. Se está restringiendo mucho la actividad del ocio nocturno. Es decir, esto en ese sentido nos lo estamos tomando en general, no sé si obligados o por propia voluntad, un poco más en serio. Y luego lo fundamental, que lo resaltaba Carlos, es que mucho del nuevo contagio que hay es asintomático, y lo que y aquí el confinamiento que tuvo lugar en marzo, abril, tuvo que ver mucho con que nos pilló de sopetón, con una carga vírica tremenda, con una incidencia sobre las UCIs y sobre los ingresos en hospital y urgencias tremendas, con un volumen de muertos tremendo, y ahora eso no es así. Es decir, se detectan mucho más casos, se están haciendo muchas PCRs, pero el grado de letalidad de la enfermedad es mucho, mucho, mucho menor, y el grado de ingreso en UCI también ha bajado sustancialmente, con lo cual, hombre, yo me imagino que si hablas con los médicos te dicen que siguen estando bastante atosigados y tal, pero no tiene nada que ver con lo que vivimos en marzo-abril. Preocupados, sí. Yo creo que alarmados, y tampoco creo que de los medios de comunicación debamos hacer un alarde de alarmismo, no. Es decir, mientras sigamos manteniendo este régimen de alerta sanitaria y la gente se ponga mascarilla y la gente guarde distancias y tal, yo creo que, bueno, razonable, podemos entrar en otoño de una forma más o menos razonable. Eso es lo que creo, no lo sé.
Carlos, es muy importante el tema de los rastreadores, ¿no? El tema del seguimiento, de que como decía Gaby, ahora se están haciendo muchísimas más PCR que no se hacían, por ejemplo, en el mes de marzo. Ahora una persona da positivo y se llama a todos los contactos, toda la gente que pueda haber estado con ella, con esa persona, en un bar, en un restaurante, familia, etcétera, y a toda esa gente se le hace una prueba PCR que antes no se estaba haciendo, con lo cual es normal que también los contagios estén subiendo por este motivo, digo yo, ¿no?
Es que entonces no se hicieron. La palabra rastreador, fijaos que aparece la primera vez en el mes de mayo, es decir, son agentes epidemiológicos que lo que buscan es el contagio de una persona que ha ido celebrando algún tipo de reuniones, algún tipo de sarao, digamos de alguna forma festiva, e iban contagiando a los demás. El rastreador ha sido una figura que existía en otras contracciones, en otros problemas epidemiológicos, como por ejemplo la gripe, pero que en este no se formalizó hasta el mes de mayo, lo cual a mí me pareció una auténtica aberración. Y no lo digo por mí, lo digo por las personas con las que yo hablo. Desde luego el rastreador ahora está funcionando y están funcionando las UCIs de una forma normal. Yo tengo algún amigo que desgraciadamente en una parte del sur tan importante como Marbella ha sido operado de corazón, etcétera, etcétera, y su familia me contaba que en las UCIs no hay en estos momentos enfermos de COVID. Hay enfermos normales, pues porque han tenido algún tipo de cáncer, algún tipo de problema cardiológico, es decir, alguna enfermedad exigente que a su vez exige una intervención en las UCIs muy detallada. Por tanto, esta es otra de los síntomas que a mí me hacen decir, de acuerdo con todo lo que me cuentan a mí los expertos, que la situación es bastante mejor que la que había antes. Pero hay que recordar que el calor nos está favoreciendo, que si no tuviéramos este calor estaríamos en otra situación, y que evidentemente allá para el mes de octubre, si empiezan las lluvias o si empieza a hacerse un otoño frío como normalmente puede hacer en el norte de España, pues podríamos provocar una situación, no una pandemia tan generalizada, pero una pandemia importante. Y luego hay que esperar también el beneficio de la vacuna, que yo no soy tan optimista, ni muchísimo menos, porque también me lo dicen los especialistas con los que hablo, que esta vacuna o las vacunas de Oxford, la vacuna de Estados Unidos, la de China o incluso esa de Italia, de la que os hablé en algún cierto momento, vayan a estar listas para el mes de octubre, noviembre. Yo creo que hasta febrero o marzo no tenemos nada que hacer, pero cuantos más meses recorramos de aquí a entonces, más seguros estaremos de que inmunológicamente esa vacuna nos podrá proteger.
Veremos. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de un clásico del verano, que es el viaje de los Reyes a Palma. Gaby, tituláis en Voz Populi que los Reyes defienden el legado de Fray Junípero, el misionero denostado por Podemos. Claro, han visitado el domicilio natal de este misionero. que yo no sé si lo han visitado otros años, pero que claro, después de la que se lió con Fray Junípero, porque hay que recordar que la parte de Podemos de Palma pidió que se retirara la estatua en esta vorágine de retirar y de pintar estatuas que vimos no solo en España, sino en todo el mundo, con lo cual, claro, que los reyes visiten ahora la casa de Fray Junípero Serra es noticia.
O sea, que tú nos propones que titulemos, en vez de los reyes visitan la casa de Fray Junípero Serra, el rey planta cara a Podemos, ¿no?
No, yo creo que el titular es muy acertado porque, claro, si hace tres años nos dicen que los reyes han visitado la casa de Fray Junípero, pues hubiéramos dicho, pues muy bien, pues han visitado la casa de Fray Junípero. Pero ahora nos lo dicen y decimos, Fray Junípero no era aquel que Podemos quería quitar la estatua.
La monarquía es símbolo y gestualidad, como bien sabes. Sí. Y evidentemente cuando han elegido la agenda, el rey, pues habrá tenido en cuenta todos estos factores de los que estabas comentando, la animadversión de que yo no sé si es de todo Podemos o de una parte de Podemos, porque da la sensación a veces de que Podemos también es un monstruo de mil cabezas, que yo no sé exactamente si todo lo que hacen las federaciones o las confluencias o las mareas lo comparte la federal, pero bueno, vamos a dar por hecho que sí. Pues el rey ha querido evidentemente marcar territorio. Yo suelo decir a veces, Javier, que en esto de la gestualidad, porque claro, después del shock inicial de la marcha del rey emérito, de todo lo que hay, se ha suscitado inmediatamente, como era de prever, el debate monarquía-república, ¿no? Y en ese debate el gobierno y el presidente Sánchez y también Pablo Iglesias, que quiere mantener el gobierno, tienen que tener especial cuidado porque si lo llevan muy al extremo, si la gestualidad, la sobreactuación, la teatralidad de un debate que no deja de ser un debate de salón, que no está en la mente de la gente está en los problemas de la incertidumbre diaria, de que no te has podido ir de vacaciones y vete a saber qué va a ser de ti en otoño, ¿no? Por el tema de la pandemia y de la pérdida de puestos de trabajo. Pero si se exceden en la gestualidad y en la teatralidad, no pueden olvidar nunca y no podemos olvidar nunca que aquí antes cae el gobierno que la monarquía, ¿eh? Porque la monarquía, rectificar la monarquía, eso que se habla de, no, vamos a ver, un referéndum consultivo y tal, esto del referéndum consultivo es un poco de broma, ¿no? Es decir, si usted de verdad quiere cambiar y quiere introducir un debate, tiene que hacer una reforma constitucional de las denominadas agravadas, que como bien sabe la audiencia, Javier, necesita disolución de las Cortes, vuelta a convocatoria de otras Cortes ya, correcto, que probablemente veremos a ver si ganaría el PSOE esas elecciones, y ratificación por las nuevas Cortes.
Y veríamos a ver, perdona Gaby, la fuerza de Podemos en las nuevas Cortes.
Por supuesto, voy al hecho. Es decir, estamos hablando de, como decía Felipe González con una cierta coña, futuribles hipotizables. Sí. Es decir, todo esto no deja de ser un debate muy de salón, pero Podemos es muy de generar grandes debates que se le puede ir bastante de las manos. Podemos ahora mismo tiene muy poca fuerza. Tiene una fuerza que le da su presencia en el gobierno con una vicepresidencia, cuatro ministerios, 35 diputados, pero territorialmente son poco, por no decir casi nada. Y después del batacazo electoral en Galicia y el País Vasco, más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se van a aferrar como un clavo ardiendo al gobierno. Pero claro, se lo tienen que poner fácil a Sánchez. Es decir, si sobreactúan mucho, si teatralizan mucho la película esta de la monarquía, la república, Juan Carlos, vamos a retirar todas las estatuas, todas las calles y tal, puede llegar un momento en el que al presidente del gobierno no le quede más opción que cambiar de socios o disolver las Cortes, el presidente Sánchez. Con lo cual, cuidado con este tipo de jugadas. Y en ese sentido, yo creo que el rey lo ha hecho bastante bien, en ese sentido. Y bueno, pues después de una semana complicada en la zarzuela, como os podéis imaginar, pues habrá dicho, bueno, pues yo voy a seguir mi senda, y mi senda es defender el legado de Fray Junípero Serra y el legado de tantos otros, les guste o no les guste a Podemos, ¿no?
Carlos.
Hombre, yo me acojo a tus primeras palabras, a la indicación que nos haces, diciendo en primer lugar que normalmente la monarquía en este país no ha dado nunca puntadas y lo ha hecho las cosas que tenía que hacer. Y hoy las ha hecho. Es decir, Fray Junípero Serra es un epígono de todo lo que fue la colonización española en América. Que tuvo sangre, sí. Que tuvo sus negruras, también. Pero que su balance es extraordinariamente positivo. Fray Junípero Serra fue un cronista de sí mismo y cronista de todo lo que hacía. En contraposición
a otro cronista que era un malvado y que parecía que estaba a sueldo de los holandeses, como fue Bartolomé de las Casas, que no encontró más que desgracias, maltratos y cosas absolutamente repulsivas en el trato que dimos los españoles o que dieron nuestros antepasados españoles a las personas que estaban allí tratando de, más de que de colonizar, de llevarlas a una civilización occidental, la que existía entonces, que era evidentemente mucho más próspera que la que tenían aquellas personas. Dicho eso, yo creo que una vez que los reyes eligen objetivos, y este objetivo me ha parecido extraordinariamente positivo, por una razón, porque ha quebrado lo que era normalmente la inercia de las vacaciones estivales en Palma de Mallorca, en Marivén, de los reyes, de estos reyes y de los anteriores, que normalmente pues se dedicaban a descansar, a navegar, a hacer cosas que la mayoría de los españoles quisiéramos hacer en estos momentos. Se están dedicando durante esta semana, porque creo que la trayectoria, los días que van a durar en Palma de Mallorca, en Baleares, no van a ser más, a trabajar en un momento en que la mayoría de los españoles, muchos de los españoles, no han podido trabajar, y con un presidente del gobierno que está veraneando en una casa que regaló Hussein, el rey de Jordano, a Juan Carlos I. Es decir, hay una contraposición donde una parte baranea y la otra parte sigue trabajando. A mí me parece extraordinariamente positivo. Vamos a ver qué actos hacen los reyes en los próximos días, pero según tengo entendido van a estar por todas las islas, y en cada isla tendrán un objetivo, tendrán un afán. Por tanto, a mí no me cabe más que bendecir este periplo.
Os voy a contar un detalle, que han salido ahora las imágenes en televisión, están saliendo los programas de la tarde contando el paseo de los reyes. La princesa de Asturias, Leonor, se ha debido hacer una herida en la rodilla, debe tener algún punto, y va con un vendaje bastante aparatoso y pantalón corto y con muleta. Quiero decir, en circunstancias normales, lógico es que no hubiera ido, porque bueno, y si está lesionado, pero yo creo que han querido con este gesto evidenciar que están todos en una situación que es bastante complicada para la Casa Real y para el rey Felipe, incluso para ella, para la princesa de Asturias, porque bueno, los sucesos que hemos vivido esta semana ponen en riesgo no ya el reinado de Felipe VI, sobre todo la situación de la heredera, ¿no? Porque claro, con este debate que estamos teniendo, monarquía-república, que luego quedará en lo que quedará. Yo soy de los que piensa que va a quedar en bien poco, porque en cuanto llegue octubre, lleguen los ERES, lleguen los ERTES, llegue el fin de esta especie de dolce far niente que tenemos todos con el verano y nos enfrentemos a la dura realidad económica post-pandemia, se nos va a quedar pocas ganas de debates de salón como este de monarquía república. Pero bueno, es cierto y es objetivo, y sería mentir a la audiencia no reconocer que la Casa Real lo tiene que estar pasando realmente mal por este episodio de todo lo que hemos vivido, el rey emérito, su viaje a Abu Dhabi y todo esto que estamos hablando. Y entonces, en ese sentido, el hecho de ver a la cría, porque es una cría de 13 años, allí, con una muleta, exhibiendo la herida y no sé qué tal, pues da la sensación de que quieren dar sensación de estar todos implicados en salir de este pozo en el que se han metido, les ha metido el abuelo, para entenderlo, ¿no?
El miércoles se despacha el rey con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Esperáis que se sepa algo, que trascienda algo, que Sánchez tenga permiso o se decida entre el rey y Sánchez que se pueda dar algún detalle más de los planes de Juan Carlos, o dais por supuesto que no, que eso no se va a saber?
¿Puedo decir algo que no responde exactamente a tu pregunta, pero que creo que es de interés? Y como decimos repetidamente en este programa contigo, y cuando está Félix, siempre decimos que vamos a dar información y no opinión. En este caso es información. Alguien que ha estado muy recientemente, pero muy recientemente, con el rey Juan Carlos, dice y que el rey Juan Carlos ha insistido y va a seguir insistiendo en que su salida de España es muy eventual, y que no tiene ni una vocación de permanencia. Esto, la vocación de permanencia, no es una figura retórica que se me haya ocurrido a mí, es una fórmula que ha utilizado la persona con la que yo he hablado de este tema, de lo cual yo me alegro, porque como decía Gaby, en estos momentos, cuando termine el verano, cuando la pandemia de una forma u otra evolucione así o asá, lo que quedará es el problema de una España sumergida en este momento en una crisis social, política y económica verdaderamente trascendente, porque vamos a ver si después de todo lo que está pasando con el vicepresidente Iglesias, esa coalición prendida con alfileres termina no saltando por los aires en el mes de octubre. A mi juicio tendría que saltar. Ya García Castellón ha cogido las riendas del caso Dina, el juez, y no sabemos qué va a pasar de ahí, pero desde luego la figura del vicepresidente Iglesias y de toda su formación en el gobierno ahora queda más que contradicha. Sobre eso, me imagino que nuestros colegas periodistas, pasado mañana, el miércoles, después de la reunión con el rey Felipe VI, le preguntarán a Sánchez a ver qué dice y cómo defiende la presunta inocencia de su vicepresidente del gobierno.
Gaby.
Yo me imagino, Carlos, que conociendo a Sánchez, que bueno, pues sabe bastante de comunicación, como nos podemos imaginar, como todo presidente del gobierno, intentará desviar la atención del tema del emérito con algún otro titular, alguna otra afirmación más o menos rotunda sobre Podemos o sobre alguna cuestión de actualidad que desvíe la atención, porque evidentemente tanto la Casa Real como Moncloa, y esto es información, como dice Carlos, no es opinión, no están para nada interesados en dar detalles. Mira, nos hemos tragado todos la trola, para entendernos al inicio, de que nadie sabía nada dónde estaba el rey emérito. Bueno, hoy el ministro Marlaska ha tenido que reconocer que los guardas civiles y los policías, como no puede ser de otra manera, que protegen a Juan Carlos I, pero dependen de la seguridad del Estado. Pero es que además, cualquiera de los que hemos hecho información, llevamos muchos años, Carlos, yo, cualquiera, sabe perfectamente que eso es así. Con lo cual, la patraña de que no sabían dónde estaba el rey emérito, bueno, pues era una añagaza para intentar ganar tiempo. Yo creo que tanto la Zarzuela como Moncloa quieren mantener un tupido velo, no quieren evidentemente dar ninguna información más allá de la que las televisiones puedan captar una imagen bajando un avión o lo que sea, no les apetece para nada. Quieren que esto, si efectivamente, como dice Carlos, va a ser temporal, pues pase el cáliz lo más rápido posible. Y yo me quiero atener a la carta que envió Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en calidad de secretario general del PSOE, a la militancia. Es una carta muy densa, que no se ha leído en toda su amplitud, en la que viene a decir, a tomar la posición que va, a explicar la posición que va a adoptar el PSOE, que es más o menos la siguiente. Hace 40 años, en el debate constitucional, el PSOE aceptó la monarquía constitucional democrática como clave de bóveda del sistema. Estuvimos donde estuvimos, donde había que estar, y ahora vamos a seguir estando. Eso se contradice bastante en algunos momentos, y creo que la Moncloa es consciente de ello, por lo menos a mí me consta, con los pronunciamientos de su socio de Unidas Podemos. Y hasta donde yo sé, el PSOE está dispuesto a aguantar, pero hasta cierto punto. Es decir, yo lo decía al inicio, en mi anterior intervención, el gobierno, o sea, el PSOE quiere mantener el gobierno con Unidas Podemos porque sabe que si no, la legislatura salta por los aires, pero eso tiene un precio, que es que Unidas Podemos se dé cuenta que es formación de gobierno, que Iglesias se dé cuenta que es vicepresidente segundo y no puede hacer lo que le dé la gana en la Moncloa, y tercero, que, bueno, mantengan una oposición o un republicanismo acorde, digamos, a la lógica de lo que es el debate político, pero que no vayan más que no vayan hacia el activismo político. Y en ese sentido, yo pienso que el PSOE en este punto, quiero creerlo, al tenor de la carta, que bueno, la he leído y me la han leído varios intérpretes, digamos, del mundo del socialismo, dicen que ha sido una carta en la que Sánchez ha vuelto a reivindicar o a reafirmar el compromiso del PSOE con la corona democrática, con la monarquía y el parlamentarismo, la monarquía parlamentaria constitucional. Y en ese sentido, me dicen, el rey Felipe no tiene nada que temer. Otra cosa es el devenir judicial del caso de su padre y cómo afecte eso a la estabilidad y tal. Bueno, yo no sé exactamente, pero de la comparecencia del próximo día de Pedro Sánchez, yo no espero grandes titulares referidos al rey emérito, vamos, estoy convencido de que no va a ser así, y sí espero alguna respecto a Podemos y a la situación política, alguna andanada al PP, porque bueno, toca, porque para eso es gobierno, igual que el PP te las manza a ti, pero digamos, recuperar la normalidad institucional también es eso, recuperar debates que no sean dónde está el emérito, qué hace en Abu Dhabi, dónde va a ir, dónde va a dejar de ir, etcétera, etcétera.
Lo veremos el miércoles. Beatriz Marín, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Léenos algún titular de la prensa digital a esta hora.
Pues mira, Voz Populi, aparte de lo que comentabais, Felipe VI defiende el legado de Fray Junípero, denostado por Podemos, también lleva el caso Dina. El juez del caso Dina cita al abogado que denunció la patraña del robo. La abogada de Podemos acusó a Pablo Iglesias de utilizarla para asuntos personales. En el Confidencial, lo primero que leemos es: Simón acepta una evaluación de la pandemia y corta la polémica con Madrid. Simón considera que es necesaria una evaluación de la gestión de la pandemia en España, en la línea de lo que ya pidió el viernes un grupo de expertos en una carta publicada en The Lancet. Y en el diario.es, Madrid, en el primer titular, Madrid privatiza a toda prisa el rastreo de casos de COVID ante su incapacidad, dice el periódico, para controlar el aumento de contagios.
Gracias, Bea. Lo tenemos que dejar aquí. Carlos, te espero el lunes que viene.
Dígame.
Te espero el lunes que viene, digo.
Sin duda, estaré a
Gaby, lo mismo para ti. Te espero el lunes que viene.
Hombre, pues aquí estaremos el lunes con los oyentes, está claro.
Claro que sí, hablaremos de lo que diga Sánchez con el rey en Marivén. Estamos llegando a las 9 de la noche, los del Enfoque. Volvemos mañana, como cada día, a las 8 de la tarde. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.